Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Desde el día 1 estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
Como todos los jueves, disculpen, ahí la había hecho la entrada fallida y nada, estaba siguiendo atentamente lo que les comentaba recién a los colegas y amigos de Caminando Buenos Aires, de sesión que hay en el Consejo de la Magistratura de la Nación, que es un organismo que quizá no tenga la validación social de la importancia que tiene, pero es bastante importante para la institucionalidad del país, porque por allí nada menos que se administra el Poder Judicial de la Nación y se seleccionan y promociona la destitución de los jueces de la Nación. Y siendo la justicia uno de los, o el, o la institución más desprestigiada, bien digo, del país, me parece que es un foco donde tenemos que tener los ojos puestos. Hay un fallo de la Corte Suprema, como recién recordaba hablando con los colegas, la Corte bien decía que a fin del año pasado dijo que si en 120 días, que es el plazo que se cumple ahora a mitad de abril, no hay una nueva ley que respete el equilibrio del organismo, la composición del organismo del que habla la Constitución Nacional, va a entrar en vigencia la anterior ley que regía a esta institución. Esto es porque en 2006 hubo una reforma que redujo de 20 a 13 el número de miembros del organismo y se le dio preponderancia o prevalencia al sector político por sobre los estamentos técnicos. Esta cuestión, advertida en su momento desde varios sectores y objetada judicialmente, esa resolución judicial recién llegó a fin del año pasado por parte de la Corte Suprema. El problema, o el tema, estoy advirtiendo, es que ha hablado por estas horas el ministro del Interior, Guado de Pedro, que supo integrar como legislador por el bloque del kirchnerismo o del Frente de Todos actual, no me acuerdo en ese momento cómo era el nombre, era el Frente para la Victoria, seguramente el mismo Consejo de la Magistratura, y que conoce bien el funcionamiento de la institución, ha hablado de Pedro de que los jueces de la Corte debieran ser electos por el voto popular, que viene a ser algo parecido, si no igual, a lo que había propuesto una ley en una reforma judicial, la llamada Ley de Democratización de la Justicia, de la impulsada por la expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández, y que fue literalmente volteada por la Corte Suprema por inconstitucional. Bueno, para hablar un poco de esto y de la elección que debiera hacerse o que se va a hacer la semana que viene en al menos tres de los estamentos que integran el Consejo, justamente los estamentos técnicos que integran el Consejo de la Magistratura, que son jueces, abogados y académicos, vamos a hablar, bien decía, con una de las candidatas que se va a presentar, que es la doctora Jimena de la Torre, por del lado de los abogados. Jimena, Lucio Fernández Mura saluda. ¿Cómo le va?
¿Cómo estás, Lucio? Buenos días.
Buen día. Bueno, ¿están preparadas para la contienda electoral? Ustedes, abogados, eligen el martes, ¿no?
Sí, el martes 5 de abril, de 9 a 18 horas, 164.000 abogados en todo el país deberían estar yendo a elegir a sus representantes por la abogacía. Bueno, yo estoy encabezando la lista número uno en ese sentido.
Los abogados porteños matriculados para esto habilitados votan en la FACA, en la Federación de la Avenida de Mayo.
Los abogados tienen que mirar su domicilio electoral, porque votan en el colegio de abogados de su distrito. Hay que mirar en la página de la FACA dónde vota cada uno, pero lo que prevalece es el domicilio electoral. Y en realidad, en aquellos que tengan domicilio en Ciudad de Buenos Aires tienen que votar en el Centro Cultural San Martín, que queda en Sarmiento 1551.
Ajá. Está bien, bueno, hasta las 18 horas entonces el martes.
Sí, exactamente, de 9 a 18 horas.
Muy bien, no sé si escuchaba Jimena recién en algunas declaraciones de Guado de Pedro, hablando de, volviendo a algo que ya en la institucionalidad misma, por un fallo de la Corte, había declarado nulo o impracticable, que era la elección popular de los jueces, en este caso de los jueces de la Corte, dijo Guado de Pedro. No sé cómo ves esto.
Y Guado de Pedro debería leer la Constitución Nacional, ¿no? Que habla de la intangibilidad de los jueces, la inamovilidad. Si uno no asegura la independencia de los jueces y lo politiza, va a ser muy difícil, ¿no? Que puedan ser independientes realmente, ¿no? Ellos, fíjate, el artículo 110 de la Constitución Nacional lo dice claramente, ¿no? Permanecerán en sus cargos mientras dure su buena conducta, es así de simple. Digo, sería interesante que lea la Constitución.
Sí, porque te leo textual. Después de la injerencia en la justicia, dijo de Pedro, si cada decisión que toma el Congreso que no le gusta Cambiemos, porque pierde la votación, va a ir a la Corte Suprema, bueno, empecemos a elegir por el voto popular a los miembros de la Corte Suprema. Esto fue a Radio El Destape, que lo dijo hoy.
Bueno, de vuelta, ¿no? El sistema republicano se basa en tres poderes del Estado, en donde cada uno tiene lo que se llama el sistema de frenos y contrapesos, ¿no? Cada uno tiene funciones propias y tiene funciones de control respecto del otro poder del Estado. En el caso del Poder Judicial, el Poder Judicial es el último control de constitucionalidad que tenemos como país. Y cuando hay leyes que son inconstitucionales, la última voz la tiene la Corte Suprema de Justicia. De hecho, si no le gustan los fallos de la Corte, debería guardar silencio, porque que un ministro del Poder Ejecutivo Nacional salga abiertamente a criticar de esa manera es muy poco institucional.
Ahora, la discusión que van a tener en caso de ser esta para integrar el Consejo Provisorio nuevo hasta fin de año, va a ser esta, que es algo obvio, lo que nos estás contando, va a ser bastante pobre. Digo, ¿se podrán discutir otras cosas que no sean estas obviedades en el Consejo?
Bueno, nosotros entendemos que vamos por un periodo irregular de 8 meses, pero es un periodo que donde uno puede dejar un legado muy importante, porque tenemos que tener en cuenta que la Corte, cuando declara la inconstitucionalidad de la ley que había impulsado Cristina en su momento, lo que dijo fue que la forma en que estaban integradas las comisiones que trabajan en el Consejo de la Magistratura, comisiones de selección, disciplina, administración y reglamentación, también estaban eran inconstitucionales, ¿no? Porque estaban fijadas por ley. A partir del 15 de abril, aquellos que asumamos al frente del Consejo Consejo de la Magistratura, la primer gran discusión es dónde y qué roles vamos a cumplir dentro del Consejo de la Magistratura. Y ahí creo que los abogados debemos cumplir un rol muy fuerte dentro de la Comisión de Selección, dentro de la Comisión de Disciplina, y hacer muchísimos ajustes en materia de objetividad y transparencia en la Comisión de Reglamentación.
Hay quienes en el Consejo, según leí en una nota más temprano del amigo y colega Martín Angulo en Infobae, quienes piensan que las comisiones podrían funcionar igual con el esquema viejo y no con el nuevo. ¿Lo has leído eso? ¿Lo escuchaste? ¿Cómo ves esta posibilidad?
Tenemos, hay que primero aplicar el sentido común. Vamos a pasar de un Consejo de la Magistratura de 13 miembros a 20, con lo cual, ¿dónde van a trabajar esos 7 miembros que ingresan? Segundo lugar, la Corte fue muy clara, el artículo de la ley que había impulsado Cristina, en donde establecía la forma en que debían constituirse esas comisiones, fue declarado inconstitucional, y la ley que se restablece a partir del 15 había dejado sujeto a reglamentación del Consejo de la Magistratura esa forma de integración. Entonces lo que corresponde es que a partir del 16 de abril nos pongamos de acuerdo y lleguemos a los consensos necesarios para definir cómo va a trabajar esto, que es un nuevo Consejo de la Magistratura.
Ahora, esta semana que viene eligen ustedes los jueces y académicos, que sería completar lo que la Corte...
Nosotros somos... Yo voy por el estamento de los abogados. El 5 de abril la elección es entre abogados de matrícula federal que tienen que ir a elegir entre dos listas. Y yo voy integrando la lista 1.
No es Abogacía jueces. Por la Independencia Judicial, ¿no?
Exactamente. Básicamente nuestra propuesta es, por un lado, equiparar las oportunidades de los abogados respecto de los judiciales, porque 9 de cada 10 jueces que son designados en la justicia federal vienen del Poder Judicial. Los abogados tenemos ahí grandes desigualdades respecto de los jueces. También hay mucho por hacer en materia de igualdad entre la mujer y el hombre, y no estoy hablando de cupos, sino de darle más peso al examen, que es lo que nos puede a las mujeres demostrar que la idoneidad que tenemos al momento de resolver un caso concreto en detrimento por ahí de los antecedentes, que no es más nada más ni nada menos que tiempo y recursos invertidos en maestrías, doctorados, papers académicos. Y la realidad es que lo importante es cuál es la lógica jurídica que usamos las mujeres y los abogados de a pie al momento de resolver en un caso concreto. Entonces ahí lo que hay que hacer es subirle el porcentaje en la nota total a lo que es la parte del examen, lo que se le llama el concurso de oposición. Eso nos igualaría de verdad, porque encima el examen es anónimo. Entonces nos pondría en una real igualdad de condiciones.
La decisión de que esta elección compitan solo mujeres tiene que ver con una decisión del propio, una resolución del propio Consejo, ¿no?
Sí, en realidad lo que hizo el Consejo es armonizar entre dos leyes, porque la ley que establece estos 20 miembros es una ley del año 97 y posteriormente se sancionó la ley de paridad de género. Entonces lo que hizo el Consejo es razonable, aplicó la ley de paridad a la estructura del Consejo de la Magistratura para llevar al Consejo a esa paridad, que la paridad no es cupo. La paridad lo que te dice es que tiene que haber igual cantidad de hombres que mujeres. Y creo que eso enriquece a cualquier organismo del Estado, ¿no?
Y esa paridad también fue regulada, digamos, a través de una resolución en el tema de las ternas, ¿no? De candidatos, cuando se determina una terna para un cargo vacante.
Bueno, en realidad lo que se aplicó para las ternas fue el cupo, que es anterior a la paridad, y en realidad el cupo te puede hacer saltar a una mujer que por ahí en su calificación y orden de mérito había quedado muy abajo, y te y obliga a llevarla a integrar una terna, no por mérito, sino por ser mujer. Y yo creo que nosotras las mujeres queremos llegar por mérito, y la manera de llegar por mérito es a través de un examen que tenga más peso en la valoración total, porque te aseguro que las mujeres al momento de resolver un caso concreto tenemos una lógica jurídica impecable. Entonces esto es lo que yo quiero que llegue en materia de género al Consejo de la Magistratura, que hoy no lo tenemos.
Bueno, Jimena, vos vas como compañera en la lista, también está Carmen Badino postulándose, ¿no?
Virginia Badino es directora del práctico de la UBA, una gran abogada de familia también, y bueno, es una mujer que representa a Capital Federal, ¿no? Yo voy por interior.
Por último, vos sos recordada por haber trabajado en la AFIP en el gobierno de Mauricio Macri, la época que era Abad, si mal no recuerdo, el director de AFIP, y está dando vueltas ahora un proyecto de ley que se impulsa desde el oficialismo, de blanqueo y de los argentinos que tengan bienes o propiedades o dólares en el exterior. ¿Cómo ves esta cuestión y una eventual vinculación con un como se dice, un pase en blanco para el caso de delincuencia o de corrupción?
Ahí, bueno, yo trabajé en AFIP justamente porque soy especialista en fiscalidad internacional. Y trabajé desde un lugar técnico, ¿no? Y cuando uno ve un proyecto que lo que busca es convertir al Estado Nacional en un vehículo para lavar dinero, resulta alarmante, porque acá no estamos hablando de un blanqueo fiscal, estamos hablando directamente de un perdón a quien es narcotraficante, a quien contrabandea armas, a aquellos que hacen trata de personas, a los corruptos. ¿Y por qué lo digo? Porque el enriquecimiento que estos delincuentes pueden haber generado a través de estas actividades ilícitas, si pagan un 20% son perdonados. Con lo cual, lo que estás haciendo es convertir al Estado Nacional en un vehículo para el lavado. Los lavadores del mundo van a venir a lavar su plata a la Argentina. Esto es un escándalo, no es un problema fiscal.
Según lo último, según lo que le leí ayer al ex ministro Alfonso Pratgay en un artículo, creo que en el diario La Nación, decía que la Argentina ya cuenta con las herramientas legales y sin necesidad de sancionar esta ley para perseguir o para hacer que se declare o que esta plata sea reconocida.
Este dinero. En materia fiscal, porque acá hay que distinguir dos cosas. Una cosa es el lavado y otra cosa es la evasión, ¿no? Son dos delitos bien diferentes. Entonces, no los podemos confundir. Con respecto al lavado, lo que te acabo de decir es así. Ahora, si lo que buscan es perseguir evasores, es cierto lo que dice Alfonso. No se necesita ningún levantamiento de ningún secreto, porque ya hay un convenio multilateral firmado donde todos los estados del mundo se pusieron de acuerdo, más de 100 países, en donde levantaron no solamente los secretos bancarios sino los fiscales, y todos los años le llega a la AFIP, una vez al año, toda la información financiera de residentes en la Argentina. Entonces, si encuentra entre esa información que recibe todos los meses de septiembre, si encuentra dentro de esa información financiera que alguien tiene algo no declarado, le tiene que caer con todo el peso de la ley. No le puede ofrecer un perdón, porque los blanqueos funcionan justamente cuando el fisco se encuentra en una situación de impotencia porque no logra encontrar esos activos. Entonces, ¿qué hace? Ofrece un beneficio a alguien para que esos bienes la gente los declare y los traiga y los blanquee, y entonces les ofrece quitas, ¿no? Les ofrece algún tipo de beneficio para hacerlo atractivo. Ahora, si yo fisco te encuentro una cuenta bancaria no declarada, ¿para qué te voy a ofrecer reducir el 20%? ¿Cuál es el sentido de eso? Si ya te encontré, te tengo que caer con todo el peso de la ley. Y todo el peso de la ley significa ganancias, bienes personales, salidas no documentadas, y ese ajuste más los intereses, más los accesorios, el fisco se queda con el 100% de lo que vos tenías oculto y además te cae una denuncia penal por evasión. Entonces, es ridículo lo que están planteando, pero me parece mucho más grave lo del lavado.
Bueno, se nos va el tiempo. Jimena, te agradecemos mucho este contacto aquí para Radio Cultura. Y
bueno, no se olviden los abogados federales, por favor, de ir el martes 5 de abril a votar. Lista 1, Jimena de la Torre. Muchísimas gracias.
Bueno, muchísimas gracias a vos. Hasta luego.
Hasta luego.
Desde el día 1 estamos transformando y no paramos. Porque tenemos un plan, seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
¿Querés estar bien informado? Juezyparte.com. Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Los tres poderes del Estado en un solo lugar. Juezyparte.com.
¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES. Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Aquí seguimos en Juez y Parte, en este jueves de frío que tuvimos en las dos últimas noches, que va a ir subiendo un poquito la temperatura a las mañanas para hacerse no tan invernal y sí un poco más acorde al tiempo en el que estamos, otoñal. Pero bueno, el frío ya se nos ha ido, los calores de fin de año y las fiestas. Perdón, pero estaba intercambiando información con una colega acá en el WhatsApp. Vamos a seguir con el tema del Consejo de la Magistratura. Les decía recién, a partir de la última entrevistada que teníamos, que el martes hay elección entre los abogados, aunque se eligen abogadas para ocupar los dos cargos que ese estamento, según el fallo de la Corte Suprema de la Nación de fin del año pasado, debieran integrarse al organismo a partir de mitad de abril hasta fin de año, cuando hay una nueva elección ya general de todos los estamentos. Pero el organismo debe ir de los 13 miembros que estuvo funcionando en los últimos 15 o más años a los 20 que tenía originalmente desde sus inicios. El otro estamento que va a estar eligiendo candidatos o representantes el jueves que viene es el de los jueces. En este caso es un solo lugar el que está en juego, y tenemos a una de las postulantes para ese puesto en línea para hablar de ello. Es una jueza civil, juzgado 23, si mal no tengo entendido, un juzgado de familia, creo, la doctora Agustina Díaz Cordero. Agustina, Lucio Fernández Mura saluda, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Lucio? ¿Cómo anda? Muchas gracias por la invitación al programa.
Bueno, nada, estuvimos hablando recién con candidata por los abogados, la doctora de la Torre, y imagino, no quiero repetir las preguntas, pero va a ser un poco monotemático también. Voy a iniciar, por ejemplo, hubo una declaración, no sé si la comprometo con una respuesta o no, pero de las últimas horas del ministro del Interior, de que los jueces o los de la Corte debieran ser electos por el voto popular. Desde la Asociación de Magistrados no creo que vean esto con mucho mucho gusto, ¿no? Pero no sé qué piensa, o si no quiere responder esto, la eximo.
En verdad justo terminé una audiencia, así que no pude escuchar antes a quien estuvo en la radio. Pero claramente esto se contrapone con la Constitución Nacional, ¿no? Porque en el artículo 99, inciso cuarto, ¿no? Establece que el Consejo de la Magistratura designa a los jueces y expresamente prevé que no pueden ser designados por el voto popular. Con lo cual, no me compromete en nada, sino comprometemos al resto a leer la Constitución y a, digamos, ¿no? En un Estado de Derecho Constitucional, respetar básicamente, elementalmente, nuestra Constitución.
Sí, de Pedro, que integró el Consejo de la Magistratura por los legisladores, lo recuerdo perfectamente, se refirió a los de la Corte Suprema. Pero el mecanismo, igual usted no lo puede refrescar, el mecanismo no es igual al de los jueces de primera y segunda instancia, pero es bastante parecido en cuanto a que el presidente, en definitiva, elige a su candidato y lo lleva al Senado para que lo apruebe.
Sí, exactamente.
El voto popular, claro, el voto popular no se está eligiendo a un concejal o a un senador o a un diputado. Bueno, estamos hablando de obviedades que por ahí algunos olvidan, y que por ahí perdemos tiempo en hablar cosas que no hacen a lo que mejoraría el funcionamiento general, creo, del Poder Judicial. Pero hablando de eso, no sé cómo ven desde la magistratura, y sobre todo femenina, la existencia de una vacante en la Corte desde hace ya varios meses, donde estaba la única mujer que quedaba en la Corte, que era la doctora Elena Highton. Renunció Highton, hay un mecanismo, un decreto 222 del año 2003, que el presidente consulta a la ciudadanía, en un mes dicen qué opinan instituciones, y después se elige el presidente. Eso no se ha cumplido ni por asomo todavía. No sé cómo ven esa falta de una jueza mujer en la Corte y la demora del Poder Ejecutivo en cumplir ese paso.
Bien, la demora, por supuesto que no la vemos bien, y claramente, como bien usted lo dice, el techo de cristal debe romperse una vez por todas, ¿no? Hay mucho camino recorrido y mucho por recorrer, pero soy de la idea de que una mujer tiene que integrar la Corte, y que no tiene que ser noticia, ¿no? Llegar a la instancia en que esto sea algo, digamos, normal, ¿no? O sea, que hay una mujer o que hay un hombre es indistinto. Hay, o que la Corte está, digamos, en todos sus cargos compuestos por mujeres, sería, digamos, que no sea noticia, ¿no? O sea, llegar al punto de que esto sea algo normal. Perdón.
Agustina Norte, ¿cómo se hace para mejorar la mala imagen que tiene el Poder Judicial?
Uf, bueno, la verdad es que cómo se hace, yo creo que comunicando. Me parece que la comunicación es fundamental. En principio, perdón, decíamos que los jueces se comunicaban a través de sus sentencias, ¿no? Yo cuando en el año 93 ingresé a la justicia, eso se escuchaba. Y creo que hoy, con el cambio de paradigma y demás, la gente tiene que comprender y tiene que saber cómo trabajamos, tiene que saber la realidad, que dista mucho de lo que quizás se ve con algún mal ejemplo de algún juez, pero la realidad es que la mayoría de los jueces y juezas trabajamos de sol a sol en condiciones que no son óptimas, con los mismos recursos que desde el año 88, con un aumento en un 462% de las causas. Bueno, o sea, comunicando todas estas cuestiones y aquellas decisiones que requieran una explicación al ciudadano, ¿no? Porque la utilización del lenguaje también es importante en la comunicación, ¿no? Entendernos a entender, no hablar encriptadamente y que la gente no pueda comprender el contenido de sus sentencias, ¿no? Porque en realidad para ellos están dictadas las sentencias, ¿no? Entonces creo que un cambio radical en la forma de comunicar es muy importante.
No sé si la oralidad se aplicó en su juzgado, pero recuerdo que había una experiencia piloto en juzgados civiles de aplicar el sistema oral como se aplica, por ejemplo, en penal, en los juicios orales, ¿no? No sé cómo fue esa experiencia, qué resultado dio.
Bien, esa experiencia fue y es muy positiva. Hay un código procesal civil y comercial moderno presentado, digamos, ya en el Senado, pero todavía, bueno, los códigos no pierden estado parlamentario, pero no sé, no hay voluntad, digamos, política de que esto suceda, ¿no? O sea, nosotros queremos agilizar los casos, las audiencias y demás, pero y tender a la oralidad, pero si realmente no tenemos el apoyo del poder legislativo para sancionar, ¿no?, este nuevo código, estamos destinados al fracaso. Nosotros ponemos todo de nosotros. Nosotros, por ejemplo, en los juegos de familia diariamente tomamos 3, 4, a veces 5 audiencias, ¿no? Y tratamos de resolver y pacificar las familias o los casos que tenemos que resolver. Hay muchos jueces en civil que siguen con esta experiencia piloto, puedo destacar a la doctora Candus, al doctor Caramelo, que ellos están con esta experiencia, la continúan, digamos, pero quedó como, ¿no?, en el tiempo. O sea, lo nuevo a lo que nos tenemos que aggiornar, a veces hay gente que prefiere, ¿no?, terminar con el viejo código, el código actual, ¿no? Pero digo, es viejo porque es vetusto, es un código del 60 y pico, donde, bueno, ya han pasado y han transcurrido muchas cosas que modernizan la justicia y nosotros tenemos que estar a la altura, ¿no? De estar inmediatamente con ellos. Por ejemplo, nosotros en el juzgado con el equipo tenemos una cuenta de Instagram y la gente tenemos una mesa de entradas virtual. En vez de ir al juzgado a ¿no?, perder tiempo, caminar y, ¿no?, patear la calle, uno puede ingresar ahora en este momento al Zoom y tiene una mesa de entradas donde lo atiende una persona del equipo y trata de solucionar y escucha el problema que tiene, ¿no? Entonces, nosotros nos modernizamos con cero recursos, porque son recursos nuestros, digamos, personales, nuestras a veces conectividad propia, por supuesto, cámaras propias, computadoras propias, sí, ¿no? Todo eso hacemos con la misma cantidad de gente y con cero recursos. Siempre digo que administramos la escasez porque no tenemos absolutamente nada, ¿no?, de recursos. Fíjese, Lucio, que el 90% de los sueldos, perdón, del presupuesto está destinado a los sueldos, con lo cual queda un 10% que no sabemos bien, porque tampoco hay un algo transparente en el Consejo de la Magistratura, no sabemos a dónde va a parar. Si uno pide un casillero, llega a los 4 años, un casillero estoy hablando, ¿no? No, ni hablar de algún
no, ni hablar del papel y el tóner para la fotocopiadora.
Pero, no, totalmente. Y esto es así, y por eso una de las propuestas, ¿no?, que tenemos nosotros en la lista es que se audite el Consejo de la Magistratura, que la Auditoría General de la Nación haga un relevamiento de las normas en contrataciones, perdón, en la elaboración de los presupuestos, en todo, ¿no? Porque la verdad es que uno no sabe a dónde va a parar ese dinero, y con las necesidades enormes que tenemos, no solo nosotros que estamos en Capital, que somos el 70% los jueces nacionales y federales, sino también en el interior del país, las provincias tienen necesidades enormes, porque las distancias también entre jurisdicciones hace que esto sea todavía más más necesario, ¿no? Tener, qué sé yo, desde lo edilicio hasta la conectividad, que muchas provincias tienen ese tema, ¿no? Hablamos de el expediente digital, pero no tenemos conectividad, ¿no? Entonces, bueno, hay muchísimo por hacer.
Paso a otra cuestión, pero que a mí me apasiona o me pone loco, como se lo mire. Cuando escucho en la política, en la reivindicación de ciertas personas que fueron funcionarios y fueron condenados por la justicia, en fallos que recontrafirmes, confirmados hasta por la Corte Suprema Nacional, y sin embargo, lo que queda a la sociedad de lo que dice ese dirigente político o funcionario político que está reivindicando al que fue condenado por corrupto, es lamentable el mensaje. Y digo, ese desconocimiento a un pilar institucional como es la justicia, una de las tres patas del Estado, no sé cómo lo ven ustedes desde la magistratura, le pregunto ya filosóficamente, ¿no? Quizás.
Sí. No, bueno, la verdad es que lo vemos pésimo, porque uno tiene que fortalecer las instituciones, justamente todo lo contrario a esto que usted está bien señalando. A ver, en Estados Unidos hay un presidente Bush, no recuerdo, versus Gordon, creo que es, que dirimió una, ¿no?, una elección, pero sin embargo nadie salió a hablar mal de la Corte, ¿no? Entonces, hay un respeto por las instituciones, que es el que nosotros queremos que haya, pero claramente hay un embate contra el Poder Judicial, ¿no? En muchísimas materias, lo vimos, ni hablar con el tema de la marcha contra la Corte, ¿no? O sea, uno, por supuesto, libremente, cualquier ciudadano puede expresarse, y es un derecho constitucional también, pero no hablo de ciudadano común, hablo desde un funcionario del Poder Ejecutivo convocando la marcha, o mismo del Poder Judicial, ¿no? Es algo nunca visto. Entonces, tenemos que frenar esos embates contra el Poder Judicial, y tenemos que salir nosotros a defendernos, ¿no? Ser la voz realmente, comunicarnos y contar qué es lo que pasa, ¿no? O sea, cómo trabajamos, cómo... está lleno de jueces y de juezas con una trayectoria impecable, con una vocación enorme, que hace que esto funcione, ¿no? O sea, así y todo funcione.
Ahora, como contrapartida, le hago la otra cara de la moneda, le pregunto, ¿qué hacen los jueces, que los conozco y me consta que en su gran mayoría trabajan honestamente y a conciencia en sus puestos, con los que tienen fama en los diarios o que salen en la tapa de los diarios? Básicamente los penales, básicamente Comodoro Py, donde se concentra el poder político por las causas políticas, donde tampoco son todos malos, ni malos jueces, ni están inmiscuidos en política tan directamente, pero en algunos sí, quizá. Y justamente el lugar donde se los puede revertir este problema es el Consejo de la Magistratura, ¿no?
Totalmente. Bueno, nosotros somos los primeros en decir, los jueces que somos honestos, queremos lejos a los que no lo son, y que los mecanismos que existen en la comisión, por ejemplo, en la comisión de disciplina y acusación, sean rápidos, ¿no? El que no es honesto y está, por supuesto, se somete al procedimiento previsto en el Consejo de la Magistratura, y bueno, tiene que estar afuera, ¿no? O sea, es así, es simple, ¿no? También hay un tema con las denuncias, que cualquier persona, por el contenido de las sentencias, hace una denuncia porque no le gusta lo que uno decide, ¿no? Si bien puede recurrir a la Cámara y hasta la Corte Suprema de Justicia, una cuarta instancia o una segunda instancia es directamente el pedido de juicio político al magistrado o a la magistrada, y esto también tiene que tener, ¿no?, un equilibrio sano. No pueden estar abiertas las denuncias más de 3 años, porque sí, o como medio de presión, peor, ¿no? Entonces hay que politizar la justicia, ¿no? Porque si metemos a la política en el medio, pasa lo que pasa ahora, que tenemos 300 vacantes sin cubrir en todo el país, y esto no beneficia en nada a la administración de justicia y menos aún al ciudadano que quiere y que va en busca, ¿no?, de la justicia en el tema que le toque o que tenga que tenga sus manos, ¿no?
Bueno, Agustina Díaz Cordero, se nos va el tiempo, muchísimas gracias por este contacto aquí por Radio Cultura.
Por favor, muchísimas gracias a usted y bueno, buena jornada también.
Bueno, gracias. Bueno, esta la doctora Agustina Díaz Cordero, jueza civil, una de las candidatas que va a postularse para el Consejo de la Magistratura la semana que viene en una elección entre los jueces que va a ser el jueves que viene. Votan los jueces nacionales y federales, tanto con tribunales asentados en la capital federal, en la ciudad de Buenos Aires, como el resto del país. La otra lista va a ser, hay dos listas más, están las doctoras Jimena Monsalve por Compromiso Judicial, y Viviana Dobarro, es una jueza laboral. Monsalve es jueza de ejecución penal y Viviana Dobarro es una jueza laboral que va por la lista celeste, que es la que por ahí hoy tiene cierta preponderancia en el Consejo de la Magistratura, votando junto con representantes del oficialismo del Frente de Todos. Me había olvidado decir que entre los abogados, respecto de la otra entrevistada que hablamos hace un ratito, en la lista número 2 es la que llevará como primera candidata a Fernanda Vázquez, que es decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, donde el rector es Diego Molea, justamente el actual representante de los académicos en el Consejo de la Magistratura Nacional y que integra el bloque, si se quiere, dentro del Consejo, que está más alineado o cercano al oficialismo. Estas alineaciones, entre comillas, que no son lineales en todos los casos, pero sí que se dan para casos sensibles y muy politizados o de mucha repercusión política, es la que vemos, por ejemplo, por estas horas, que se está definiendo en realidad son varios concursos, casi como entre 20 y 30, me perdí con la cuenta cuando veía los que están bajo tratamiento hoy, justamente con esta contrarreloj por el fallo de la Corte, que explico para quienes no lo entendieron. A partir de mitad de abril tiene que empezar a funcionar un Consejo de la Magistratura Nacional que se adecue a los parámetros de la Constitución, donde habla de equilibrio entre los estamentos que lo integran. Este equilibrio, según la Corte, se rompió en 2006 con un proyecto impulsado por la actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández, cuando redujo de 20 a 13 el número de miembros. Por eso, a mitad de abril, o tiene que haber una nueva ley que respete eso, cosa que estamos muy lejos para ello, o tiene que integrarse un consejo de 20 miembros y no como el actual de 13. Por eso, estas votaciones o estas elecciones que va a haber la semana que viene para completar ese número de 20. ¿Dónde está una de las cuestiones que me parece menor a mí entender? Es que desde el oficialismo dicen que la antigua ley ponía en cabeza del presidente de la Corte Suprema, hoy por hoy el doctor Rosati, Horacio Rosati, la presidencia del Consejo de la Magistratura. Entonces ellos dicen que es una injerencia de la Corte, a la que consideran desde el gobierno una enemiga dentro de la administración del Poder Judicial. Me parece que es menor esa cuestión, que el norte tiene que ser la cuestión de despolitizar un poco el organismo y hacerlo más técnico, y esa tecnicidad, si se quiere, está más dada por ahí por una mayoría de mayores integrantes, mayor cantidad de miembros que amplían esa cuestión y no hagan una cuenta de que hoy por hoy de 13 miembros 7 respondan a la política, entre comillas, y otros 6 vengan por el otro lado técnico, entre comillas también. No está de más recordar que los que se presentan por agrupaciones de abogados o de jueces tienen su corazón el político en algún lado, partidario, no son máquinas, son humanos, son personas con ideología que simpatizan con uno o con otro lado, pero quizá algunos hagan prevalecer eso por sobre lo primordial, que es el ejercicio de la magistratura y el equilibrio y la justicia. Pero bueno, se nos está yendo el tiempo. Queríamos hablar de otra cosita más, pero lo dejaremos para la semana que viene. Pero algo hablamos sobre esta ley, este proyecto de blanqueo que me llamaba la atención y quería también comentarlo. Quedará para la vez que viene. Bueno, se va Juez y Parte y nos reencontraremos el jueves que viene aquí en Cultura.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
Desde el día 1 estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.